Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 913, grabado el lunes 20 de marzo del 2023. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. Y en este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio a A.2DS, bienvenidos a Chico Man.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos a Brito Man.
Bueno, ¿quién es?
Y desde su casa, aquí en el estudio a A.2DS, bienvenidos, también tenemos a Julius.
Hola, chicos.
Bárbaro.
Solo la mitad de arriba.
Después de que me negaron el asilo.
De que estás en probation, estás así en libertad condicional.
Sí, sí. Lo tienen ahí ¿cómo se llama? Una pulsera y un brazalete y una cosa en la pierna y todo.
Pero se oye bien sano.
La masita de behavior a veces. Señoras y señores, la masita de behavior el día de hoy ha venido toda vestida de furry, porque no entendió que era la furia, no la furry de los dioses. Pero para ella es fácil, simplemente no se rasura y viene furry, pero...
2 días que no se rasura.
Hasta su propia... ¿Cómo se dice? Su propia fauna tiene ella ahí.
La vida.
Sí. Señoras y señores, la mesita de Behavior se encuentra así toda peluda gracias al gentil patrocinio de los productores ejecutivos, a quienes ella le va a sobar la pelusa con él. Al revés, le va a sobar su pelusa en él.
Sí, me gusta de entrada.
¡Wow! ¡Bárbaro! Muchísimas gracias.
Barte Money
por esa...
Lo dio Money.
20 pesos. Muy, muy, muy agradecido.
A darte Money.
Simón. ¡Ey! ¡Qué buena onda! ¡Qué manera más chiva de empezar así un show!
Vamos, Mara, ustedes pueden continuar así.
Puedo superar esa
cosa. Yeah. Y también queremos agradecer a los productores ejecutivos de este episodio. Ellos son Rubs30, Monfa, Iván de Dios Pérez, Simón Rodríguez Pérez, Sabiel Jaramillo, Giselle Silva, Benigno Mandujano, El Compadre Guico y Strider Spinal. Así que muchísimas gracias a todos ellos. Y le invitamos a que usted sea también productor ejecutivo. Vaya a comicgeekos.com y denle clic a cualquiera de los dos enlaces que hay ahí para ser productor ejecutivo. Ambos nos sirven. O, si prefiere, así como hizo nuestro amigo, un super chat.
¿Amiga?
O amiga, no sabemos.
No sé si es Moni y Boli.
Aparte Moni, no sabemos. Pero si nos ve a nosotros, hay buena probabilidad de que es un hombre, así que... Saludos. Ya, ese es el beeper de la masita de behavior que ahora están llamando el otro trabajo.
No, ya lo anda en vibrador.
Sí, sí. Solo así le gusta.
Sí, sí.
Cuando vibre. Señoras y señores, aquí vibran ahora, las emociones.
Explicarle a los oyentes que es un beeper.
Vamos a tener que explicar. Sí, demasiado.
No, se lo vamos a mandar por fax.
Ajá, sí, ahí le vamos a explicar.
Vamos a grabar en un beta, un cassette de Betamax, sí. Y se lo vamos a mandar por correo.
Por correo,
pero así...
Yo creo que no vendimos suficientes cassettes porque habían tantos fans que no sabían qué es un cassette.
Sí, ¿verdad?
Hubiéramos vendido más si hubieran sabido.
Googleando cassette. No encuentro.
No sabe. Señoras y señores, vamos a... también recordarles que si nos está viendo en YouTube, además de darnos super likes y toda la cosa, denos un like ahí con el...
Thumbs up.
Con el pulgar, como... Aprieta el botoncito que parece pulgar extendido.
Así ve, como lo está haciendo ahorita Robin y Batman y... Así, dale a la campanita y dale a subscribe.
Ya.
Sí. Nosotros vamos a empezar este fabuloso episodio viendo qué tal fue Hollywood esta semana en... ¿Será que Shazam llegó a número one?
Espera averiguarlo.
Sí. Sí.
La número 3 le sorprenderá.
Ajá. Porque los demás, no. la número 6 es el oso cocainoso, lo sacaron.
¡No! ¡Qué rápido!
Sí, hombre, es que después del high de la cocaína...
Un cajazo.
¡Pum! Así de
un poquito más y queda arriba. Sí, huepo.
Sí, cabrón. Entonces, sí, quedó en la número 6, lo sacaron. La número 5, el hombre hormiga y la avispa.
Avispa.
Le llaman. Esa hizo 4.2 millones de dólares, lleva 205 millones en su quinta semana. Uh-huh. La número 4, que la bajaron de la posición número 3, es la 65. La película de Adam Driver contra dinosaurios.
La que vos hiciste la reseña.
Ah, cabal. Que estuvo a 4 lejos de la grandeza de, en títulos de película. Esa hizo 5.8 millones en su segunda semana. Lleva 22 millones. No es mucho. No le ha ido bien. Creo que por la decepción de la gente que no del título.
Yeah.
La número 3 es apropiadamente Creed 3.
Oh.
Ah. Esa hizo 15 millones de dólares. Lleva 127 millones en su tercera semana. La número 2 es Scream, parte 6.
Ay, no pega. Eso hubiera sido la 6. No.
¿Crema o grito?
Scream.
Es crema.
Esa, deja ver, hizo 17 millones. Lleva 75 millones.
Ah, si esa es con la misma chavita. Con la Wednesday sale ahí. En esa.
La Ortega.
Gina Ortega. Mm. Y la número 1, que lo va a sorprender un montón, es Shazam, la furia de los...
Shazam, con N.
¿Sabes que yo juraba que la Atena era la Jenna Ortega? Pasé la mitad de la película diciendo, hey, que no sabía que iba a salir acá.
Tal vez baila, dijiste vos.
No, así. La...
Pero no.
Anatea.
La... Ajá.
Esa.
Se parece, es el mismo tipo.
Esa hizo 30 millones de dólares en su primer fin de semana. Lo cual la no pone en la muchito. Posición número uno, pero cabal no tiene competencia de otras sí. de otros debuts, no por muchito. Eso está número uno. Uh-huh. No es mucho. Está oyendo que parece que el presupuesto estuvo entre 100 y 125 millones de dólares. Uh-huh. La primera de Shazam parece que hizo 44, 45 millones en
casi
su,
50.
En su fin de semana de debut. Entonces sí, está menos, bastante menos. Black Adam hizo 60 y algo.
60. O sea, eso dice bastante, que menos de Black Adam.
Claro que sí, de Black Adam tenía mucho más mercadeo esta.
Sí, y no yo sentí siempre que el número de ese 60 y la feria de Black Adam, a mí no me parecía el gran mega flop que todo el mundo estaba hablando, ¿verdad?
Yo creo que es después, mega creo que flop por después, las expectativas, porque ajá, hizo una porque gran número, campaña de mercadeo. Y tenía a The Rock. Entonces, ese lo proyectan como alguien que solo por el nombre va a jalar otros 50 millones. Y no lo hizo. Entonces, esta... sí, la verdad es, no se ve como que haya sido tan...
Vamos a ver con el word of mouth que...
¿Cuánto dura, cabal?
¿Cuánto dura? ¿Cómo se mueve?
Uh-huh. Hey, mira, y no está ahí en el top 10 la de todos en todos lados.
Uy, espérate.
La volvieron a sacar, ¿verdad?
Sí, por los Oscars.
Deja ver, Shazam tiene mundialmente 64 millones. La no está en el top 10, está en el 11.
Ah,
por poquito, poquito.
Es que yo creo que no la pusieron
en todos lados. Pero ¿sabes que este fin de semana superó a Morbius en Estados Unidos?
Morbin time.
It's Morbin time.
Y eso es de celebrarlo en
es, o sea, un estándar de películas, sí, vos sabes, uh-huh, que pasa la barrera Morbius, ya, es un éxito. Cualquier película.
O sea, habla mal para Morbius. O sea.
Hola, señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio con una recomendación de serie de televisión.
Sorpréndelos.
Dele.
¿No hay noticia?
Póngalo en orden numérico, por favor.
Lockwood and Company.
Por si no lo logran adivinar, se llama Lockwood y compañía.
Ajá.
Y es una serie de televisión Netflix basada en una serie de libros Young Adults. Ya, esos libros ya no les ponía atención ni les ponía, ni daba mucha confianza. Pero fíjense que probando la serie, qué buena está. La primera temporada son 8 episodios y el mundo que construye es bien interesante porque es el mundo actual nuestro. Sin embargo, hace 50 años comenzaron a aparecer fantasmas por todos lados. Y el problema es que si un fantasma te toca, quedas en coma o te morís. Entonces hubo crisis financiera, en las noches hay toque de queda porque es cuando más salen los fantasmas. Y han salido un montón de empresas que su trabajo es hacer exorcismo, destruir a los fantasmas. Y generalmente son empresas bien grandes, multinacionales, con cientos de empleados. Pero en este caso, cambia la imagen, Omar.
Agranda la imagen.
El bicho que está ahí de saco y corbata ha creado su propia empresita. Es un emprendimiento pequeño, pero él tiene licencia. El bicho de lentes es el clavado de investigación, el que se lee un montón de libros. Y la Cherita es la que acaba de comenzar a trabajar con ellos.
Es la que secuestra.
Y la pasantilla.
La pasantilla. Y mira, se roba el show ella, a pesar que el Lockwood es él.
Mira, y porque al de lentes, obviamente es el más inteligente, porque es el que más lee. Por eso tiene lentes. Sí. El estereotipo de los lentes.
Pero el que hace más dinero es el de saco.
Sí, claro.
Claro, claro. Y es el que anda sobre la chica.
Ese,
interesante que ellos tienen ahí, que utilizar
es del que está enamorado de la chica.
Es un plot de bien interesante. Hay un fantasma ahí escondido que resulta que es nivel 3, que son los únicos que pueden comunicarse con los vivos, pueden hablar
con los pasmados. No
con esos no. Y lo otro interesante, cambié de imagen, creo ahí se ve un poquito los efectos especiales, no son la gran cosa, pero no son choleros, son pasables. Y lo otro interesante es que solo los jóvenes tienen esa sensibilidad a los efectos paranormales. Por eso todas estas compañías están llenas de mano de obra, adolescentes y primero 20 años. Después se vuelven insensitivos y ya se salen de esa empresa a trabajar de otra onda. Por eso solo ves que son bichos los que están trabajando en esto, en matando fantasmas. Parece una combinación de cazafantasmas con Hunger Games, no hay mucho decirlo. Pero para que se tengan una idea.
Nice.
Y darle la última imagen. Lo otro que me gusta es que son de baja tecnología, porque a los fantasmas se enfrentan con espadas. Porque los fantasmas reaccionan mal con el hierro. Ay, entonces ellos andan cadenas, espadas.
Cubierto hierro, comiendo frijoles por todo.
Entonces se ve muy bien.
Está bien, buenísimo, gracias.
Muy buena recomendación, le vamos a dar un chance. Pero si nos sale una copa, Alba.
Esperamos que no sea copa.
Ay, ¿sabes qué? Un punto adicional. Ajá. Es una serie hecha en Inglaterra.
¿Sí?
Y las inglesas les dan un...
Sí,
no
tienen
sé qué,
un toque diferente. Ajá.
Que el acento.
Sí, también.
Simón, también. Señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio pidiéndole a Tico Man que prepare su aritmética, porque va a contar del 1 al 10.
Y no hay noticias.
¿Y las noticias?
Ah, tenemos noticias. Ah, ¿sabes qué pasó? Es que como la semana pasada fue open mic, no lo tengo. Pero vamos a...
Noticias.
El pobre Omar, nuestro productor, quiere improvisar cambiando.
Yo quiero mover cosas y ustedes siguen con los mismos esquemas de toda la...
Esa mente cuadrada.
Están cristalizados en esas mismas nuevas posiciones.
Cristalizados alguien.
Te había quedado cristalizado ahí un rato, pero ya te descristalizaste. Ahí está. Hola, chicas y señores, a ver, ¿qué noticias kikas hay esta semana?
Bueno, lastimosamente hay un muerto.
¿Nombre?
Sí, hombre.
¡Ay!
Lance Reddick, también Lance Solomon Reddick, que este es un actor que está un montón de buenas producciones, muy buenas producciones, incluyendo varias cosas kikas. Deja ver, él fue Cedric Daniels, un detective, creo, en The Wire, Philip Broyles en Fringe. Uh-huh. Si lo reconoces ahí, Julio, tú que lo veías.
Buenísima.
También él era Caronte en John Wick, que era el que lo recibía el hotel.
El concierge.
Uh-huh. Concierge. Y también él salió en Oz como un detective, salió en Lost como Matthew Avedon. Él fue Albert Wesker en la serie de Netflix de Resident Evil. Uh-huh. ¿Qué más? Y por lo menos en mi caso yo lo conocí bastante porque él era la voz del comandante Zavala en Destiny 2.
Uh-huh.
Destiny 2, cabal.
También hizo la voz de el papá de Batman, Thomas Wayne. Uh-huh. en el podcast que está en Spotify.
Sí, también salía en Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West. Quantum Break. Sí, era. Y también, entre medio, hacía ha salido en varios sketches cómicos. O sea, que el tipo tenía bastante, bien polifacético, bastante rango, pues, porque él tenía así como siempre bien serio, bien así como que inspira respeto. Pero salían esos sketches cómicos así haciendo locura y este bicho que onda, cada la risa, muy banana. En Destiny dicen que estaba oyendo que él no solo hacía la voz, también jugaba. Jugaba bastante. O sea, hay muchas historias de gente que había hecho grupo con él y todo eso. Entonces sí se le extraña bastante en esa comunidad. Y hoy que entré a jugar hace poquito, después de que oí de la muerte de él, está el personaje que él hacía, el comandante Zavala. Y alrededor, un vergo de mar, así, pero todos como haciendo el emote de saludar, o así de llorar, o de música también. Así. O sea, sí, hombre, lástima. Parece que murió muy joven, tenía como 60 años.
¿Causas naturales fue oficialmente lo que dijeron?
Parece que había faltado algunas como entrevistas, tenía algún algo ahí, que nunca llegó, entonces lo fueron a buscar al hotel. Y lo encontraron insensible, así, lo encontraron así ya muerto. Entonces, sí, regada.
Fíjate que lo vamos a poder ver en John Wick 4, porque la filmó toda.
¿No filmaron back to back con la 5?
Lo malo es que vamos a tener que ver John Wick 4.
Uh-huh. Ese es el principal problema.
¿No te gusta?
No, nunca me ha gustado la
serie.
Ok. La veo por el show, pero...
Lo respeto, pero...
Pero no me gusta.
Para mí son guilty pleasure.
Igual a mí. A mí me han gustado. Con Marco las vemos.
Mira, una manera de disfrutarlas de John Wick es que cuando vos ves ahí se van a pelear. Vaya, yo apuesto a que tal vez aquella estatuita que está ahí, tal vez esa no la quiebra. Porque vos sabes que todo lo que está, todo lo van a quebrar.
O sea, es que John Wick, sí, fíjate que sí lo tenemos que discutir aquí porque es un universo alterno donde... Dos de cada tres personas que viven en Nueva York son asesinos. Sí. Que les cae la notificación. ¡Hay que matar!
No, pero a mí lo que siempre me ha caído mal de John
Wick. Los niños del kinder sacan
la pistola. Ya que el tema ahora es John Wick. Es que el escritor, me lo imagino. Ya no se va. John Wick entra mata. A la habitación y mata a todos. Pues sí, pero no los mata. Los mata. Sí, pero los mata. Va. ¿Qué es el John Wick?
Le deja mucho trabajo al coordinador de acción. Para que
no, él diga si cómo. Solo entra por la puerta principal, dispara. Y los mata. Ya estuvo. Era John Wick.
The end.
Vale. De ahí, ¿qué más? Hay un rumor. A ver, don Julio, si has oído algo más.
Son rumores.
El rumor de que Sacha Baron Cohen, el comediante que hizo de Borat y el dictador, y Ali G, él se rumora que va a salir como un Mephisto en Disney Plus. En la serie, en series de televisión, ni siquiera en películas, en series de televisión.
No, pero ya Mephisto ya está confirmado ahí. En Shazam confirmaron a Mephisto.
Ah, sí. Entonces, parece que saldría en Agatha y también están diciendo que en Ironheart.
Mira, físicamente
podría ser.
Podría.
Pero, ¿sabes qué?
No sería un mal casting, pues.
Para mí sí.
Es que
para mí cualquier humano que ponga ahí sería mal casting.
¿Cualquier
porque,
qué?
Humano. Porque, o sea, este es un tipo a nivel de Thanos, pues, de que se ha dado verga contra Galactus.
Pero no.
Y que su aparición sea Sacha Baron Cohen en un traje rojo o algo así.
No, pero no quita que lo hagan siempre CG y solo de la voz.
Ah, es serio.
Vamos a ver. Pero buen punto.
Como que es modo que lo van a sacar, tipo, man, te va a encantar.
Un filtro de Photoshop ahí, en el infierno, así, pero gran pantalla azul de una onda en llamas, así, y él enfrente, así como.
Haciendo Borat, ¿verdad?
Y la vi, una escena calcadita de Borat.
No, el tipo ha hecho roles dramáticos, me acuerdo del de Chicago Five, él era.
Sí, pero Mephisto no es como dramático, es como.
O sea, malo, pues.
Sí, pues es serio, pero no es como.
Sí, serio. Y es maligno.
Es maligno.
¿Qué más serio querés que el mero cachudo?
El demonio.
Es tu alma.
Va, pero Lucifer. Lucifer Goldstar. ¿Cómo se llama? Morningstar las hizo bien chiva en la serie de Netflix.
Tienes razón, pero esta va a ser serie. Y mira, una noticia relacionada a esa. Renunció de Estudios Marvel la Victoria Alonso, que fue productora y fundadora del universo Marvel.
Mira, primera
participó
vez
en las películas de Iron Man, las iniciales, Thor.
Primera vez que oigo a esta chava, pero aquí lo tratan como que ya cierra el universo Marvel, porque esta chamaca ya se se desarma todo.
Y renunció por razones personales.
No se ha sabido. Pero ahorita su cargo era presidenta de efectos especiales. Entonces, no sé hasta qué punto las críticas negativas que hubo con Ant-Man y antes de esa, ¿cuál fue?
Thor, Love and Thunder. Love and Thunder.
Bueno, y Love and Thunder, alguna de las efectos especiales, no sé si está relacionado.
Deja ver, presidenta de producción física y postproducción, efectos visuales y animación. Puto, o sea, todo.
O sea, todo lo que estaban criticándole.
A cargo de pre-postproducción.
Yo creo que vio
lava plancha.
Vio un episodio de Los Geekos y cuando Tico Man habló así de mal de modo, dijo ya estuvo. Entonces, ya, me voy a la mierda.
Ya he Tamara, perdido a todos.
Estoy cuestionando qué he hecho con mi vida.
Y espérate que vea este episodio cuando veas cómo me agregaste al video en el estudio. Decir, no.
Ellos así quería modo. Una pinche. No pudieron hacer eso.
Sí, pa, fíjate.
Tico Man es el gerente de efectos especiales de los Kikos, por eso. Por eso es que se ve tan bien Julio ahí. Sí.
Es que lo que la Mara no sabe es que Julio está en el estudio. Todos nosotros somos CG. Photoshop.
Bueno, otra noticia es que cancelan Willow, aunque dice el productor de la serie, John Kasdan, que está técnicamente en hiatus, que está en pausa, pero esa pausa suena como que
viene extendida. Por otros 15 años hasta que alguien se acuerde.
Ajá, que le dicen,
mire, lo mismo le digo yo al banco, técnicamente el pago ya va en el correo con el cheque.
Está en pausa. Pero cabal, es un tipo de pausa en el cual tienen que decirle a los actores, no, miren, ustedes vayan a trabajar otras cosas porque esto va a tardar.
No, es que no.
No se ve como que
reviva. Esa serie, creo que el primer episodio a mí me... ¡Ey, va bien! Y de ahí... ¡pum!
Sí, como que nació muerta.
¡Pijazo para abajo!
Otra es que también Ben Affleck estuvo en entrevistas donde dijo categóricamente que yo ni fumado voy a dirigir algo de Batman ahorita. Wow. Porque él, cuando lo contrataron, se acuerda que él iba a ser Batman y también estaba la posibilidad
que iba a ser una película.
El proyecto de que él iba a hacer su película de Batman solo, iba a ser escrita, dirigida por él.
Todo.
O sea, él iba a estar a cargo.
Él iba a estar los efectos especiales. Iba a hacer
él. Él iba a ser la Victoria Alonso del Batman. Pero después pues, le fue mal con la filmación de La Liga de la Justicia, un solo albergue. Durante todo ese tiempo. Que se le desarmó el matrimonio, volvió así al alcohol y tuvo un montón de problemas.
O sea que a la Jennifer López le va a echar la culpa, ¿no?
Ah, esa lo terminó de consumir. Agarró lo poco que quedaba de Affleck y ya lo tiene todo jodido. Entonces, ahorita que ya se dio el cambio con James Gunn, como que le preguntaron, mire, ¿qué onda? ¿Sigue en pie toda su onda? Y ¿qué? No.
Acéptenlo, el Grand Together era con el Zack Snyder, como él se fue, no regresó.
Aunque en lo que dijo, lo primero que dijo es, James Gunn, muy buena persona y todo, pero no...
¿Pero qué cero?
Pero aquí no.
Pero tenemos diferencias.
Creativas. Sí.
Creativas.
Mira, estaba viendo que Last of Us, ya que terminó la primera temporada, confirmaron que hay segunda, pero no la comienzan a filmar hasta final de este año o inicios del próximo. Así que no la publican hasta finales del 24 o más seguro hasta el 25.
Acuérdate que HBO siempre hace eso.
Tipo 2 años de espera.
Siempre son 2 años en HBO, así era Game of Thrones, así era
Westworld. No, pero Westworld, algunas fueron a ser.
No, siempre alternaban. Game of Thrones 1 año, Westworld el otro. Game of Thrones 1 año, Westworld el otro.
Ah, ok.
Y ahorita la que está así es House of Dragons. Este año no va a haber. ¿Verdad? Así es que me imagino que porque hubo Last of Us, no sé si con esa la van a estar alternando. Pero ese es el ciclo.
Ay, ni modo.
Ni modo, lástima.
Además de eso. James Gunn publicó que está bien contento porque en China le aprobaron sacar al público la película Guardianes de la Galaxia 3. Habían estado bien limitantes y restrictivos los chinos para las películas Hollywood en general, especialmente Marvel, pero esta dijeron que va.
O sea, que hoy salen los guardianes así, así con camisetas de del presidente chino.
Del recientemente reelecto presidente chino. Ah,
por 105% de aceptación sí. De los votos. Sí.
Y ese, y no fueron 6 porque se les murió uno antes de que pudiera emitir el
segundo voto.
Sí, sí. El segundo voto.
All right. No sé si hay más.
Una más. Zachary Levi, ya que estamos en un programa dedicado a hablar de Shazam. Como ya vio que se le está secando ese pozo de trabajo, está promocionando una película para darle seguimiento a la serie de televisión Chuck. Con el mismo elenco. A saber.
La masita ya no se ve tan masita. Como le viste
anteriormente.
Es que, ¿hace cuánto fue que terminó? Más de 10 años, 15 años.
Y acuérdate que Chuck, a mí me encantó esa serie. Tiene algo que lo voy a mencionar después, porque tiene cierto que me recordó aquí en esta película. Pero ni me acuerdo de esa película, ese show que creo que dieron la primera temporada. Y la segunda, solo va a ser media temporada. Y de ahí, vamos a hacer la segunda.
O sea, la siempre tercera, estuvo en el media, film.
O sea, como que nunca le tenían la confianza para decir, vamos a hacer otra temporada. Y al final fueron varias, ¿verdad?
Sí, así como... por... a cucharadas fueron sacando.
Sí, mira, ahorita que mencionaste eso de que la masita no está tan, tan guapa como estaba. Creo que fue ayer o hoy, en la mañana, que hay un Reddit que se llama Old School Cool. Entonces, Old School Culitos. Pero a veces culitos, a veces solo cosas cool del old school. La cosa es que de repente ponen una foto de la Phoebe Cates. Cuando acababa de hacer todavía Richmond High, ¿cómo se llamaba?
Fast Times
en Richmond High. Entonces
sale con un subiquinaxo.
Sale, no, porque en ese sale topless. Entonces sale topless, pero tapándose, ¿verdad? Con los brazos y una carita viendo así la foto, pero increíblemente chula la foto. Sí. Pues esa chava fue espectacular. Entonces empiezo, ¿cómo estará ahora?
No, ¿por qué?
No, men, sorprendentemente está bien
tipo
guapa.
La Jeffy Nercoller.
O sea, yo le digo...
Esas que ya viejas también son guapas.
Son pocas las actrices que se mantienen en shape y toda la onda y lo logran. Pero yo creo que bien sacamos un 10 en 10 de actrices de los 80s que todavía están...
No, muy son cougars.
Sí. Porque la que vimos, la de Ant-Man, la Michelle Pfeiffer todavía...
Está bien para su edad.
Pues sí, es que yo creo que eso es a lo que se refiere.
Pues sí.
Pero no para su edad. Es que la veo igual. ¿La Jeffy Nercoli todavía?
No, la Jeffy Nercoli, yo la veo.
Sí, se ve.
Sí. La hija de Steve Tyler, ¿cómo se llama?
Es que hubo la Liv Tyler.
Liv Tyler.
Hubo una época que se engordó y se engordó, no que... heavy.
Sí.
No sé si ya habrá recuperado.
Yo la sigo en Instagram y se ve bien guapa. Okay. Y como es que ahorita estaba
haciendo... Pero solo publica fotos viejas.
No, y estaba haciendo una serie hace poco que era de
llama El Señor de los Anillos.
Como que era una serie como de los 1800, una cosa así.
Con un montón de ropa encima.
Ajá, pero se mira bien guapa.
Bueno, una noticia más. Esta es media rara. Mi hija me compartió hace un par de días esta serie de libros de Harry Potter que son fanfiction.
Ajá.
Y que están súper populares.
Hay que tener mucho cuidado.
Se consideran del top. Y son gratuitos, obviamente, no los pueden vender. Hay un sitio web donde están publicados. Y lo interesante es que está dedicado a contar historias de Lupin, Harry, no, el papá de Harry,
los papás, de la generación de los merodeadores.
Los merodeadores, el Peter Pettigrew y el Sirius. Entonces es la historia y aventura de ellos y justo antes de que Harry llegue a Hogwarts. Son como 20 años de
sale cuando hacen a Harry.
Y escribe, me dice, muy parecido a la Rowling, el estilo de ella, y la historia es súper interesante. Y está clavadísima ella leyendo los libros ahorita.
Pero hay que tener cuidado, Julio. Hay una mara que se pela con el fanfiction.
Que de repente,
no son dodgings.
Qué bonitas aventuras.
No son dodgings.
¿Qué le está haciendo a Dobby?
¡Oh! No, ese es... Es All Ages. Ya lo investigué.
Ah, vale, eso sí. Ok, chicos. Sí, porque no se ponen a jugar Quidditch y mira dónde está poniendo el volado.
Esas escobas después ya usan para
cosas. Qué raro el mango es escoba.
All right. Señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio. Hoy sí, Tico Man, con su abaco nuevo, con su abaco digital, va a contar del 1 al 10. De forma exacta.
Y hoy no carga la página.
La primera vez estaba, pero cargadísima.
Sí, entonces ahorita, en honor al tema del episodio de hoy, vamos a hablar de 10 chazames que no son chazam.
Yo pensé que iba a decir 10 superhéroes con capas ridículas.
Podría ser, fíjate, porque hay varios aquí. A ver, el número 1, Mighty Man, de Savage Dragon, creación de Eric Larsen, es The World's Mightiest Man, o el hombre más poderoso de Edmundo. Este chavo fue una creación del mago Fonti, que creó una fuerza mística del bien.
Pedrito Durán Durán, ¿qué anda?
En su guerra contra su némesis. Entonces, esto que ven aquí es la identidad llamada Mighty Man, que es invocada uniendo las muñecas así de las manos.
Ay, sí. Cuando se besan a Barbies, surge magia.
Crean un cuerpo de Ken, así increíble. Entonces, la cosa es que este es un cuerpo así como artificial, mágico, que tiene todos estos poderes, que lo invoca la persona que sea, y entonces hacen como un intercambio de cuerpo. La onda es que ese hechizo para invocar esta onda se invoca. No llega a la parte interesante.
Es que mucho te interrumpimos.
Sí, ok. La número 2, el Capitán Trueno. Mira.
Es idéntico.
Es correcto. Fíjate que esta es una cosa bien rara. Porque este es igualito a Shazam. Ajá. Idéntico a Shazam. Solo mirarle el logo es lo único distinto. Un sol, no tiene un rayo.
Ajá, entonces, pero hasta las florcitas ridículas en la capa.
Este salió en Superman 276. Esto fue después de que la DC había adquirido los derechos para Shazam. Entonces quisieron hacer una historia de Superman contra Shazam, pero todavía estaban como que, y podemos hacerlo, sí, no sé. Entonces, no la habían integrado al universo de la DC.
Ya.
Entonces, sacaron este personaje que es, puta, Shazam. Shazam. Solo que la palabra, el mago es un nativo americano y la palabra que dice es Thunder.
Uh-huh. Pero un niño, o sea, sí es Shazam.
No, igualito, idéntico. Uh-huh. Entonces, al final, después de esto, fue que ya dijeron, ah, sí, Shazam, ya es parte. Ya
vamos a borrarlo.
Ya lo compraron.
Ay, mañana.
Pero este personaje sí, es el Capitán Trueno y es canon, ¿verdad? Pero igualito a Shazam.
¿Y todavía sale o ya no?
Ya no ha salido. Yo creo que después de eso ya no, nunca volvió a salir.
¡Surprise! ¡Yo soy Shazam! ¡Me importa! ¡Yo todavía!
Mira, sabíamos. Y el viejito se muere hasta terminar. Mira, la T quiere decir la cosa. ¡Ah, chacarón!
La T y... Pero ahí les falta una letra, maestro. ¡Ay, güey, puta, espérame!
Con el Thunder, pero sin la H.
¡Thunder, puta, Thunder! Y el viejito que ya la tenía perfecta. Y yo, ¡ay, qué le pongo!
Porque son dioses nativos americanos, ¿verdad? Algo así, no sé.
Ah, no, cásale.
A ver qué son. Bueno, no sale. El número 3.
El color de la ropita.
Todo.
¿Y cómo se llama Billy Batson?
Este era... espérate, aquí lo tengo.
William.
Bates. Se llamaba Willy Fawcett. Fawcett era la compañía original donde se publicaba Captain Marvel. Entonces, no estaban ocultando nada.
O sea, fue bien.
No estaban disimulando. Bueno, el número 3, Golden Gale, de la serie Black Hammer. Esta es una serie con... cabal, ¿verdad? Superhéroes y tal la cosa. Entonces, la personaje de esta serie, que se llama Gale Gibbons, obtuvo los poderes de Golden Gale cuando tenía 9 años, que logró la habilidad de accesar los poderes del mago Zafram, diciendo su nombre. Entonces él dice Zafram, se transforma y es esta niña superpoderosa. La cosa es que la identidad que obtuvo en ese momento no envejece.
O sea que ella ya está...
Ella ya...
20 y la feria.
Cuando está en la feria, ella ya está viejita. Ya es una señora, pues.
¡Ey! ¡Rodrigo García!
Espérate, que termine, después seguimos.
Entonces... Entonces, cuando se transforma, se transforma.
Se transforma, vuelve a la vuelve, o sea, al revés de Shazam.
Algo así, ajá, sí, cabrón. Bueno, entonces ahí está toda la. Toda la historia de Black Hammer. Este es uno de los personajes principales. No lo he leído, creo que tendríamos que leer algún día.
Ok.
Hey, gracias, Rodrigo García, por los 50 pesos. Un abrazo. Rodrigo
fue
a todos.
La semana pasada también fue, ¿verdad?
Dice que quiere que Julio le mande un saludo.
¿Julio?
¿Julio? No, no,
¿te quedaste con mute?
Ahí está. Es cierto, estaba en mute. Y no sabes las cosas que dije. Que no, no puedo repetir. Ya.
Pero mandarle un saludo a Rodrigo.
Cosas que no se pueden decir.
No, muchos saludos a Rodrigo. Muchas gracias por el aporte. Yeah. Yeah. No sabes cómo nos ayuden.
Muchos saludos especialmente a ese chamo que Ferkin.
Y que tiene, pues, tiene clavazón con Julio.
A ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? Bueno.
Vamos.
A ver, el número 4, Prime, de Ultraverse.
¿Qué? ¿Algo cholito? ¿Ah?
Sí, es poquito. Que fíjate que este Prime, una creación de 1993 del Ultraverse, que, uh-huh. Que descansa en paz.
¡Extreme Muscles!
Es que este, el tipo es...
¿Quién lo diseñó?
Kevin Green, el la identidad en Civil. Es un niño de 13 años. Uh-huh. Es un preadolescente. Entonces, él puede generar un como una como baba, así, no sé, que se solidifica y hace el cuerpo de Prime. Ajá. Y entonces, esa es su idea de un...
De un superhéroe.
Superhéroe, o sea, pero...
Un puta paloma, ajá, así es.
Ajá. Músculo sobre músculo, papá. entonces, cabal, durante la serie, él mantiene su mente. Pues, mantiene su inmadurez. Entonces... En la serie, ponerle que de repente agarra como que otras... Cambia su identidad. Ajá. O sea, cambia su look. Entonces tiene varios looks así, que cuando va al espacio...
Sí, porque prácticamente es un shapeshifter.
Ah, casi, casi. Uh-huh. Pero él está dentro de toda la baba. ¿Eh? Lo único, lo distinto de Shazam es que no tiene la palabra mágica. Pero... El número 5, Maximum Man. O sea, Maximum Man es el nombre de una porno.
Y cuando le quieren decir el diminutivo, mamá.
Mamá. No, Max.
El segundo.
Este es de la,
MM de la noche.
Este es de la serie de Wildstorm. Bienvenidos a Tranquility, a Tranquilidad. Este es un tipo llamado Kevin Trueblood. Que él vive en el mundo de esta serie. A los superhéroes les dicen Maxis. Uh-huh. Y al parecer es porque este fue el primero. Entonces, el Maximum Man. Hay otros Maxis. Entonces, cabal, él en la serie, él ya envejeció y ya tiene como que demencia y se le ha olvidado la palabra.
¡Hijo de puta!
Pero eventualmente la recuerda, se lo recuerdan y hace su aparición. Y lo mismo, dice su palabra.
Y cuando la dice, ahí sí
está. Se transforma, él está más joven, ya tiene lucidez y toda la cosa. La palabra es Hecatean.
Puta, es que está rara la palabra.
Sí, no, es lo que nos vas a decir. Que nos vas a decir así.
Como habla cada cuando le borraron la memoria.
Ah, sí, le borraron.
Y se puso a leer un diccionario, todas las palabras del diccionario.
Pero era dos palabras, así que era una combinación de palabras.
Sí, ahí se está jodido.
Era algo así como que Chocolate Sunday, una cosa así.
Le habían cambiado la palabra.
Ah, el Shazam, como el Billy Batson, como ya estaba a cargo de la Roca de la Eternidad, él pudo modificar. Bueno. Número 6, The Gentleman de Astro City. Este es un caso especial, fíjate, porque es el diseño del personaje es igualito a como dibujan a Shazam.
La cara.
Ah, la cara, ajá. Todo. Y también es un tipo con mismo poder así de fuerza, rapidez, invulnerabilidad y toda la cosa. Pero es como que fuera Shazam en traje formal.
Ya.
Y la diferencia es de que... no es un niño que se transforma en él, sino que esto es algo de spoiler para este personaje. La hija de este tipo era una niña que perdió a su papá. Uh-huh. Pero de repente volvió a aparecer el papá y así con superpoderes y todo. Entonces de ahí te revelan de que realmente no regresó el papá, sino que es la niña la que tiene poderes y puede manifestar mentalmente a este ser.
O sea, no es ella que se transforma, sino que lo manifiesta.
Ah, lo manifiesta. Entonces, ya. Ahí está mi papá, ¿verdad? Uh-huh. Y puta, mira, está salvando el mundo y entonces qué chido. Pero es porque lo ha perdido, entonces ella subconscientemente lo ha invocado. Número 7, Jim Wilder. Este no tiene nombre de superhéroe, pero este salió en Planetary.
Espérate, Gene Wilder, como
Jim,
el comediante.
Jim.
Ah.
Jaime Wilder. Este tipo es un investigador para una empresa que sale en esta serie de Planetary, que son Hark Industries, que por investigar una explosión se para en una piedra que lo teletransporta al interior de una nave, que era una nave como un carguero, pero entre dimensiones, que podía viajar entre dimensiones, que se había estrellado en la Tierra, que coincidentemente era la explosión que causó la extinción de los dinosaurios en este universo. Entonces, ya dentro de la nave, obtiene los poderes de transformarse. Entonces, el look es como Shazam, pero en otro esquema de colores y un poco así con más guilindujes así en el traje.
Las botas sí son diferentes.
Sí, pero siempre sigue siendo un diseño así como que bien barroco.
Bien.
Ajá, y la capa, sí, la capa ridícula también.
Odio esa capa.
En la película le cambiaron la capa.
Sí, en la película eran capas normales.
Ajá. Deja ver, aquí empezamos, lo bueno. Número 8, Miracle Man.
Sí. Está, otro MM, tercero.
MM, cabal. En los 50s, cuando era bien popular el Capitán Marvel, el publicador británico de las historias de Capitán Marvel, él republicaba las historias gringas del superhéroe. Pero en una de esas se le acabaron el material para estar haciendo la reimpresión. Entonces dijo, podemos dibujar nuestra versión.
Vamos a hacer fillers.
Ajá, vamos a hacer fillers, pero va a ser nuestro personaje. Entonces le puso Marvel Man. La Marvel tuvo mucho que decir al respecto. Entonces, ¿y qué pasó? Después en los reprints y todo, se llamaba Miracle Man. Pero cabal, era un tipo que dice la palabra quimota, que es atómica al revés, y se transforma en este ser con los mismos poderes de Shazam. Solo que tiene visión de calor. Entonces...
Ahí está. Pero no se ve tan impresionante el cambio, te soy sincero. Por lo menos en ese dibujito.
Sí, él ya no es así tan físicamente imponente, pero sí es bien poderoso. Ok, ese es Miracle Man. Este fue dibujado por Mick Anglo, por cierto. Ese es el artista. Solo un detalle muy importante, porque el número 9 es el Capitán Universe. Es este, que fue creado por Mick Anglo.
¿What?
Publicado por Arnold Book Company en 1954. O sea, esto es después de que ya salió Miracle Man, Marvel Man. Viene Mick Anglo y dice, voy a ser mi propio superhéroe. Hizo el Capitán Universe, el cual era un tipo que se transformaba al decir la palabra Galap en este ser con superpoderes. Entonces Galap es por Galileo, Arquímedes, Leonardo da Vinci y Aristóteles.
Ajá.
Y Pitágoras.
¿Y Newton? No.
No, él no
está. Ah, gran matemático.
Lo dejaron fuera. Gran matemático.
No, Darwin era.
Darwin, gran matemático. Entonces, era como que su creación duró 2 cómics.
Oh, es que era bien original, sí, la idea. Original.
Sí.
No podía mantenerla porque era demasiado fumada.
Y curiosamente, este ha vuelto a hacer su aparición en historias con Alan Moore. número 10. Ojo. Captain Miracle. Creada por Mick Anglo.
Se dijo.
Tuvo una idea en su vida.
Y se la ha de haber hueviado, pues.
Entonces, la publicó con su propia empresa llamada Anglo Features, la cual, cuando dejaron de publicar Marvel Man o Miracle Man, dijo, tengo toda esta historia y este arte que me ha sobrado, que son historias que yo había pensado hacer para el personaje, pero ni modo, la empresa ya dejó de publicar y las series la cancelaron. Entonces dijo, voy a hacer mis propias historias, voy a agarrar este material y lo voy a modificar para hacer...
Para que sea otro superhéroe.
Otro superhéroe, pero era el mismo. Pues este tipo decía El Karim, su palabra mágica, se transformaba en un tipo con poderes, mismos, y todo así, superpoderoso y tal.
Los mismos colores de Shazam.
Solo cambiaron el logo, que en vez de MM era una flecha y...
Le quitaron los pantalones. Le bajaron los pachucos.
Ya son speedos en vez de pantalones y si ves abajo está el Psyche, que cabal, camisa amarilla, así bonito, Kid Miracle. Así que, ahí está. 30% fue Mick Anglo esta lista.
Sí. Entonces, este era el 10, entiende que...
De Mick Anglo.
Rip-off de...
Sí, es como... ajá, copias de Shazam, digamos. Algunas más profesionales que otras, pero todas son copias.
Algunas.
¿Más originales?
Bien, que ya son tan fieles que casi no son copias.
Yes. Ahí está preguntando Life Anime Bob Podcast.
Ajá.
Que algún día vamos a ir su podcast. que si He-Man era copia. Por lo del por lo de la transformación y la palabra mágica. Hice un 10 en 10 ya hace tiempo que era de personajes que tienen su transformación. Y ahí estaba He-Man también, pero no creo que cumpla todavía.
No lo siento, que, fíjate que sí, en los principios tiene los mismos.
Yo por la espada, las herramientas.
Pero sí siento que tiene suficientes cosas diferentes.
Hasta el setting es distinto, pues de fantasía.
Pero es que en el cómic original era He-Man, no había transformación. Sí, correcto, fue hasta en el show de tele que se inventaron de que no, que es el príncipe Adam, que es igualito a estos tres hijoputas, pero. Igualito
de Filmation.
Pero sí. Ni anteojos le pusieron. Sí, sí.
Puta, era Adam.
Mira, no tiene capa, ¿no? Eso lo distingue un montón.
Fíjate que hasta la serie esta de. No. Sí, después hubieron la otra de He-Man en los 2000s, donde sí era un Adam sequito, era adolescente.
Igual en esta última.
En esta última también, ya lo siguieron, pero. Pero sí era igual.
También mismo, era que vos te quedabas. Que esto es un hermano.
Se parecen demasiado. Ajá, sí. El hijo ilegítimo.
Mire, don Rey.
Guáchale a reina y no le acerque.
All right, señoras y señores. Nosotros vamos a continuar de manera estrepitosa. Parte. Dije, estrepitosa, no accidentada. A la parte. Por cierto, por los que no han visto, todos aquí somos efectos prácticos y aquí está. Y Julio es el efecto digital. De hoy es CGI.
Pero es que yo de repente pierdo, dropeo frames.
Sí, sí, sí. Es que vos sos Claymation, pero vas a tener que hacerle.
Y hacerme el pelo era muy difícil. Sí, sí. Era mierda renderizarlo, muy difícil.
Hola, right, así
yo
que
lo único que voto son es pelo, a decir verdad, no como frames.
En este episodio muy, pero muy especial, vamos a tener ya el segmento de. Así es, y en esta ocasión la carnita va a ser Shazam y los furries de los dioses.
Bueno.
Hasta el tico.
¿Por dónde comenzamos?
Vale, déjeme decir cosas positivas a mí.
Vale.
Yo me negué a ver todas las extras de la película, entonces yo no tenía ni idea de lo que iba a suceder. Solo sabía que las malas eran dos viejitas, que las habían sacado del asilo de ancianos. Y ese era el punto principal por el cual yo estaba desanimado.
Hablemos de trailers, que las
dos fulanas, la Helen Mirren y la
Lucy Liu,
hicieron buen papel de malas. La primera escena en el museo las establece como personas, como diosas peligrosas, porque literalmente se quiebran a todos los que estaban ahí, a todos los visitantes del museo.
Un
para mí, que haya un buen malo en una película es importante.
Un comentario que le hacía a Brito durante la película es de que, a pesar que es que el tono es como que light, así cómico, no se contienen para matar civiles ahí, o sea, ponerle que vergüemar a niños había ahí y todo, los transforman en piedra y a uno que lo quiebran. Sí. Después cuando el final, cuando está unas criaturas mitológicas, se ve que agarra unas a la mara y los atraviesan, los avientan, los aplastan.
Sí, la mayor parte no se le sangra y se ve la violencia fuera de escena. Pero sabéis que no sobrevivieron.
El
como profesor. El profesor que le dice que salte.
Solo soy el.
Sí, se oye.
Y. O sea que.
Era una combinación bien rara en ese sentido.
Pues sí.
Fíjate que. Y cabal decía, hablando de trailers que vos no vistes, o sea, ¿por qué dejaron ir en un TV spot la aparición de la Mujer Maravilla? No lo voy a comprender jamás.
Sin embargo, también en McFarlane Toys lo sacaron.
De veras. Sin embargo, yo viendo la película y...
Otro para los juguetes que spoileo.
Y yo inmediatamente le digo al tico, cuando salió la Ann se llamaba la... Que era la Ancía, pero todavía estaba como...
Que era Ann... Undercover. Ancía, le habían puesto.
Y entonces yo, esa bicha no me las está a 100, te lo dije. Ajá. Esa bicha no me lo está a 100. Inmediatamente me acordé de vos. Ajá. Diciendo, bueno, si es que son las dos malas y una más joven, que se va a terminar haciendo amigo de ella. Y yo, ya cago en la película. Ya cago en otra película para mí.
Es que es tan obvio.
Sí, no, y me da tan, aunque no hubieras hecho el comentario. Yo cuando te dije, esta bicha no me la hace. Está obviamente algo está pasando.
Algo tiene.
Pero fíjate que yo entré a Shazam 1 así con bajas expectativas y salí a acabar lo que me esperaba. Yo entré a Black Adam con un poquito de expectativas más altas y salí, qué película más mierda.
Y te la bajó.
Esta yo entré con expectativas súper bajas y salí, me divertí. No, o sea, no la odié, no, sino que la sentí divertida, la sentí, sí, me gustó, en verdad, así es que ese punto le doy.
Pero sí fue como más dark esta que las anteriores.
Es que es un mixto raro, porque sí, realmente sí. Hay unas partes así de chiste, el Billy Batson, bueno. Todo bien, pero el Billy Batson, a pesar que tiene más experiencia como superhéroe, que debería ser, ya ha crecido, porque parte de la trama es... Que él ya va a llegar a los 18 y de ahí ya fuera del sistema de casas de adopción y todo eso. O sea, ya debería ser un poco más. Pero aquí, bien ridículo. Y lo apendejan también. Sobre todo cuando está como Shazam.
Pero ajá, es Billy, se actúa bien. Más maduro de lo que se esperaría. El que es pendejo es el Shazam.
Es que es un mixto raro, ¿verdad? Porque el Billy Batson, como Billy Batson, lo escriben como un niño que ha pasado en adopción toda su vida, ha tenido que hacerse independiente, ha tenido que crecer más, madurar más. Ajá. De lo que un niño normal, ¿verdad? Solo se convierte en Shazam y se convierte en Deadpool.
Un bicho de 13 años.
Ajá, se convierte en Deadpool, así, en un...
Ajá. Ese es exactamente el comentario que yo te tenía que les comenté.
No pega, pues.
Que les comenté que me recordó a Chuck, el mismo artista. Que yo me acuerdo que la serie de Chuck a mí me encantó, la vi toda, me gustó. Y todavía de repente cuando a veces la quitan y la ponen de streamers, del lugar de streamers, la veo. Pero siempre yo me acuerdo que yo empezaba un episodio y decía, más que todo cuando empezaba una nueva temporada, vaya, oye, ya este bicho ya...
Ya sabe.
Ya tiene que aprender a usar armas. Tuvo que
haber practicado.
O sea, ya no tiene que ser el pendejo que se anda cagando en todo y que solo porque el poder y resolvió un misterio ya salva la situación, vea. Pero se ha pasado cagando en todo el episodio. Entonces, y no, terminó la serie y ya un poquito, pero siguió siendo prácticamente un comic relief. Entonces lo mismo sentí aquí. Que yo dije, mira, no, si ya pasó tiempo, ya los bichos ya se ven físicamente más grandes.
Y eso que ahora tiene la familia a la par, ¿verdad? O sea, ajá, tienen sus hermanos adoptivos. Y ellos sí se ven con experiencia, sí se ven que están haciendo otras cosas. O sea, él es el único que se ha quedado así como
pero fíjate que hasta ahorita que dijiste el 10 en 10, podría ser el caso como de la bichita que se transforma en Shazam y queda con la mentalidad de cuando le dieron el poder.
Esa tal vez es la explicación, porque hasta lo hacen referencia en la movie. Dicen, hey, supuestamente tenés que tener la sabiduría de Salomón, pero no tenés ni mierda. No se coló ni mierda de la sabiduría.
Y sí, mira, y como les digo, a mí realmente la película me la disfruté. Más por la trama.
Ah, sí, estamos... realmente yo también salí bien, ¿verdad? Pero sí que va a tener esos puntos.
Sí, pero lo que fue otro punto que yo le doy a la serie, a la película, es la
trama.
Trama. Porque todos íbamos con que la Mary Marvel ya había crecido, que era la misma y se veía que la bicha, o sea, guapísima y todo. Y toda la... Lo que veías en redes sociales era hacia ella, que qué buena se ve, que hasta podría haber sido una mujer maravilla más joven, decían, y todo, le hablaron bastante de ella. Y sí, realmente la ves y la chava sale guapísima. Pero me sorprendió la tía a mí también, que yo la vi, puta, no, espérame, esta bicha también. puta, está la mamá adoptiva. La mamá adoptiva. Puta,
la mamá. Y como es madrastra, y hay chance de plots ahí. Medio,
sí, sí. No, estamos ahí. Entonces,
de fanfictions, decimos ahí.
Milagrosamente tuvo buen eye candy, más de lo que yo estaba esperando ver. Entonces, lo cual fue una buena sorpresa.
El comentario de la negrita, de la...
Ah, perdón, esa fue otra, perdón, antes de
sí, por eso.
Pues. La idea, que yo también, la artista se llama Megan Good.
Ah, Megan Good, sí.
La Megan Good, que también, que puerca cuando...
Ese nombre demasiado sugerente, sí.
Sí, sí, yo no sé cómo consigue ese papel. Cuando cuando se transforma ya en adulta, puta.
Guapísimo.
Cuerazo de mujer. Guapísima. Pero qué cuerazo, guapísima.
Pero actuaba como la niñita de 9 años.
Ajá. Increíblemente infantil. Entonces,
ahí sí pegaba, porque, o sea.
Esa es la menor.
Actuaba como niña, de niña, y actuaba como niña de ya con su cuerpo mayor.
Pero lo yuque es que vos la ves y te despierta ciertos instintos, ¿vea? Y cuando la ves actuar, vos. No, espérate, que aquí hay algo que está mal. No,
FBI,
aquí no me siento bien. Aquí, alarma. Sí. Danger Will Robinson. Entonces, yo bien raro, pero muy guapa la chava.
Sí, o sea, dejando de lado el papel que hizo.
Uh-huh. Que lo actuó bien, porque así bien, ella sí así no tenía que haber actuado. Pero bien.
Bueno, me encantó que incluyeran ese personaje, porque yo esperaba que solo hubieran dos hermanas malas. No que fueran un trío. Y eso me complementó bien el esquema de los malos. Y le da chance que uno de ellos se dé la vuelta.
¿Cómo que un trío y que una se dé la vuelta? ¿Cómo?
¿Qué? Al final, dos se dieron la vuelta.
Ay, de veras, pero sí. Sí, por cierto. Bueno.
De la nada revivió el mago.
Mira, ahí...
Y lo creo que lo tratan de explicar, pero...
La explicación escueta que dan es que realmente no se murió, no se deshizo. Sino que cuando entregó su poder, se tuvo que retirar al reino mágico de los dioses. Y esa es la teletransportación, deshacerse en cenizas.
Mira, lo que yo no entendí era el báculo ese, ¿qué onda? Lo trataron de explicar como 2 veces, ¿qué pasa? Que se rompió, que el báculo... quitó magia, que el báculo puso una barrera. El báculo era mil usos, hacía de todo.
Sí, es magia. Es que el báculo mantenía la barrera.
La toalla, no quería entenderlo yo ya.
La barrera entre mundos. Entonces, cuando Billy lo rompió, la barrera se cayó y pudieron entrar las
hermanas. Y lo dejó tirar.
Y ahí lo dejó aventado.
Sí, de veras que no tiene la
sabiduría.
¡Hazam!
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 Bueno, la trama es esa, de que las hermanas de Atlas pueden llegar al mundo nuestro para... A las hijas de Atlas. Al mundo nuestro para recuperar el báculo, y con el báculo... Lo que quieren con el báculo es recuperar la semilla del árbol que cuidaba...
¿De la vida?
Es que yo no... O sea, si ellos hubieran de alguna manera recuperado la semilla, no necesitaban quitarle los poderes a...
Realmente no.
O sea, se como pueden... que ellos les querían quitar los poderes porque los poderes de mi padre.
Pero sí, si hablas solo de la semilla, de alguna forma podían haber entrado, no sé.
Pues sí, o sea. Va.
Y, no, y la idea entonces... es que ellas sabían que había un campeón del mago Chazán. Mm. Entonces, para derrotar al campeón, necesitaban el báculo, que es donde estaba su magia.
Su poder.
Acumulada.
Entonces, bueno, la cosa es que con esa semilla, supuestamente ellas, al plantarlo de vuelta en su reino, iban a revivir su reino, que había quedado todo hecho mierda porque habían chupado toda la magia de eso.
Eso yo nunca lo terminé de entender, porque estaba hecho mierda el reino de ellos.
Porque habían chupado toda la magia de eso. Entonces,
¿Y por qué habían chupado toda la magia? Porque querían que se
entienda. Sí, querían la magia. Que esa magia no se va a chupar sola. Entonces, viene Lucilio y dice, no, yo quiero venganza contra los humanos. Entonces, en vez de plantarlo en el reino de ellos, el reino de la tierra de los dioses, lo plantan en Filadelfia.
En el estadio de los Phillies.
Sí, Phillies, sí. Iba a decir Baltimore. Entonces, ahí que va, sale el árbol y todo, y empieza la raíz haciendo mierda todo.
O sea, sale en dos cuentas.
O sea, sí, así o crece, sea toda imagínate. La ciudad se convierte en la ciudad de Last of Us.
Ajá. Con árboles creciendo a todos lados y el edificio es todo hecho mierda. Y
otro montón de maras se mueren.
¿Sabes? Ah, sí, ahí se muere un vergo mar. Y después, de las raíces surgen estos así como que son...
Sí, pero
como
es
que son espinillas.
Mira, si salen. De repente vos ves que empiezan a salir árboles en un segundo y salen unas como frutas un tanto transparentes y que ves que empiezan que a pulular, vos te acercás a ver qué onda está pasando.
Sí, 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 sí.
Eso pero es lo cara, que tenés que hacer.
Los que se murieron se lo merecían.
Tenés que hacerle como el chero, ¿qué le hace? Es sal.
Solo eso funcionó.
Pero aquí la cara.
Pero así, era empezar el monstruo, No,
el
iba a salir.
Puente que se estaba cayendo, cuánta gente bien sentadito en el carro viendo, ¡ey, los cables se rompen! Se está cayendo eso.
No, y regresemos un poco. Al principio hay una escena de un puente que. De esos típicos puentes colgantes.
Puente colgante.
Que se le empiezan a zafar todos los cables, ¿sabes por qué? Y ves que se le empiezan a zafar, ¡pla, pla, 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 pla! Y empieza el puente. Y llegan estos a ayudar. Y uno de ellos agarra. Un cable de los 40 que se han zafado, lo medio...
Usa su relámpago para soldarlo.
Para soldarlo, y con eso lo detiene. O sea, los otros 39 estaban de adorno.
No, pero no viste que salió
volando. No, ratito, pero ahí él yo lo había detenido. Cuando él no lo termina de soldar, se vuelve a soltar. Pero yo, puta, o sea, un cable. Por favor, salva a la gente.
¿Ves? No han estudiado ingeniería.
Sí.
No, y después está como que el chiste era que, bueno, ya salvamos a toda la gente. Hoy vamos a prevenir que se caiga este puente. Cambia la escena. ¡El puente se cayó! Y es culpa de los Marvel.
Mira,
de la familia,
pero ellos no eran bien recibidos en la... Eran la burla. Si les decía el de Seven... What,
los siete fiascos.
Fiascos, algo así.
Pero, los Philadelphia fiascos. Ajá. Pero no entiendo por qué se salvaron a toda la mara, pues, y el puente, como ellos decían, el puente estaba jodido, no lo salvamos, pero...
¿Sabes? No lo jodieron ellos,
pero... No fue nuestra culpa, pero bueno, ok. Ahí está diciendo, no habíamos acabado de contar, de que cuando salió el árbol, le salieron las espinillas esas y adentro salían monstruos, ¿verdad? Arpías, unicornios...
Unicornios son...
Pero
es que a todo esto había salido un dragón.
Ah, también un dragón.
Y ese dragón... La primera vez que se ve así como en sombras. Así.
Pero chivo.
Pero ya después cuando sale, se vio bien chippy. ¿Mm? Cuando chippy. Sale en el...
Sí. Cuando sale.
Que sale como a través de una habitación.
Es que este era un dragón que lo tenía en una fosa en el mundo mágico. Entonces llegan, logran rescatar así al mago, por cierto, que lo tenían capturado. Salen y salen... Eso no lo hemos dicho, que se había visto en la película anterior que en la Roca de la Eternidad hay un cuarto con vergo puertas a diferentes reinos. Entonces,
igual que Monsters.
Una de esas puertas llevaba al reino mágico. Entonces, salieron por ahí, salieron y se fueron por otra puerta, que es la que lleva a la casa de los Batson, de los papás adoptivos. Entonces, el dragón lo siguió y salió por la casa, se le hizo mierda. Pero el momento en que salió, en ese momento, se vio un poco chipi-chipi, porque al parecer es el único momento en el cual el dragón era una maqueta física. Era un
efecto práctico. Un efecto práctico.
Fíjate que también ahí en esa parte de las...
Pero solo ahí.
De las puertas.
No, pero solo se vio la cabeza saliendo de las tablas del piso. Así. Y así. Y nada más, ¿verdad? Ya después también, era CG.
Pero fíjate que a mí sí, en otras escenas también me dio... Porque vos ahorita ya estás acostumbrado a... Bueno, por lo menos tenés el estándar de los dragones de House of Dragons. Que son dragones como deberían ser en la realidad si existieran los dragones. Pero ese era un poco más que le hacían falta partes. O sea, era como un más diabólico.
Y era como hecho de madera también.
Ajá, era bien raro.
Nació del árbol también. Así.
Entonces, por eso es que yo lo veía y no me terminaba de conocer. No,
pero bueno, yo lo que iba a contar era de que en lo que salieron todos estos monstruos, después dicen, puchica, no me acuerdo cómo salió el tema de que hay, de entre los monstruos mágicos que han salido, hay unicornios. O sea.
Y también de madera, del mismo árbol.
No. Estos sí eran seres de carne y hueso. Pero salió el tema, porque dice, estos monstruos están atacando a la gente, pero Es que ¿hay algún monstruo que ellos teman?
Es que los monstruos atacaban porque les temía, algo así era.
Ajá, algo así. Entonces, hay algo que estos monstruos teman. Y viene el mago y dice, sí, los unicornios. ¡Ah, puta, hay que buscar unicornios! ¡No! Dice el Shazam, el mago Shazam. ¡No, hombre! Esas criaturas son las peores, las más temibles, son horribles, una carnicería total, que no sé. O sea, porque la niñita, la hermanita...
Darla.
A la Darla, está así como que, ¡ay, unicornios, qué lindo, arcoíris y cosas así! ¡Ay, qué chido! ¡No, hombre! Puta, ¡son sanguinarias, no fregues! Vean, el cabal, cuando se encuentra con unicornios, un caballo negro, así que el cacho no es así, que bonito, sino que era una mierda que te atravesaba y puto, te sacaba, así te jalaba, así como que era
sacacorcho.
Ah, cabal, así, horrible. Y esa es una de las partes que no me gustó, que lo amaestran porque le dan Skittles. Es el comercial de Skittles. Oh,
no. Sabes que a mí me gustó que lo incluyeran en la trama porque... Yo ya había leído antes, en otra ocasión.
Vos compraste acciones de Skittles.
Que había mitología que los unicornios eran así, criaturas terribles.
Ah, pues sí, eso sí, eso sí.
Los My Little Ponies.
Eso sí, no, yo digo la
que maestrada. Que lo hayan utilizado en contra de toda la cultura popular, me gustó. Ahora, tenés razón, cuando los amaestran usando Skittles, pareció muy demasiado cómico.
La explicación que te dan en la película es que lo que los... La manera de como controlarlos o lo que les gustaba a los unicornios era la sangre
ambrosía
de los dioses.
Que la era ambrosía.
Dulce y que no sé qué. Entonces de ahí dijeron, la bicha esa que siempre está esquina por los colores. Ah, pero a mí me dio risa porque a mí me pasó y yo vi que le pasara a otra gente. De que, si tiramos esquinas, necesitamos más esquinas. Aquí hay más esquinas. Ay, salieron sour. Y te imaginas, soy de puta. Matemos a todos estos monos.
No, entonces, ese punto no me gustó porque cabal, era el comercial de Skittles. Sí, porque hasta cuando tira los Skittles, Taste the Rainbow.
Me recordó mucho a E.T. y los M&M's, ¿o qué eran?
No, eran Reese's Pieces.
Ah, Reese's Pieces, sí.
E.T. Yeah. Bueno, entonces, a todo esto, con el báculo, las hijas de Atlas podían quitarle poderes a los chazamitos. Entonces, en este momento... Solo Shazam tenía poderes. Los hermanos ya los había dado sin poderes. Entonces, por eso iban a buscar los unicornios, porque no tenían otra forma de pelear.
Pero cabe mencionar también que con el mismo báculo habían tirado... No llegó hasta el cielo, pero tiraron un rayo azul con el que hicieron un campo de fuerza que ¿qué hubiera querido el centro fotónico? La investigación fotónica.
Ese sí aguantaba.
Porque Shazam le dio verga y no pudo.
Sí.
Entonces,
bueno.
Y que yo hubo un momento, porque supuestamente ellas habían hecho un para aislar a la ciudad, como para que se desesperaran y se entregaran, porque ahí estaban encerrados. Pero yo sentí que hubo un momento en el que yo, bueno, ¿y el campo de fuerza?
Se les olvidó.
Y después lo volvieron a retomar, ¿verdad? Pero sí, de repente quedó como relegado ese punto.
Se les olvidó un tiempito. Por cierto, trivia, hizo aparición el actor de Shazam de la serie de los 70.
De veras.
¿No te acuerdas?
¿Cuál, quién era?
Cuando estaban todos los monstruos atacando Filadelfia. Que creo que fue justo después de que el dragón golpeó a Shazam y que se pasó llevando varios carros. Entonces que se levantó y que estaba una madre atrás de él. Tú puedes, Capitán Sparky.
Ay, que le dijeron varios, un montón de nombres.
Entonces uno de esos...
el que le dijo Captain Marvel.
Era un tipo con camisa roja, jeans azules y todo. Ese era el actor.
¿Pero no es el que le dijo Captain Marvel?
No me acuerdo. Creo que
sí. Hubo uno que le dijo Captain, que ya lo vi algo viejo, pero fueron dos actores, así es que uno de los dos. Además,
sí. No, el que tenía camisa roja, que era el Billy Batson de esa serie.
No, que habían dos actores.
Me di cuenta, había uno con camisa roja y collito amarillo.
Sí, no, pero a dos actores de Shazam.
De Shazam.
El actor de Billy Batson fue el mismo.
Ese era el de Billy Batson.
El de Billy Batson, ¿Qué más? El Freddie Freeman, que le habían quitado poderes y se lo llevaron al mundo mágico. Lo encerraron con Shazam, con el mago Shazam.
Uh-huh. No había otra celda.
Entonces a mí me gustó la interacción entre los dos.
Sí.
Cagada de la risa.
Es que ese bicho hace buen papel.
Sí, es buen actor.
Y igual en la película anterior, que yo siento que es el comic relief. pero aporta a la historia.
Fíjate que a mí me gustó la comedia de ese de Freddy, o cuando decía cosas realmente bien pensadas desde el punto de vista cómico, como que están hablando del el nuevo, en vez de la, el nombre para la Liga de la Justicia, porque no ocupan sociedad de Avengers, dice. Ese podría, suena bien por algún momento. Y hay así comentarios bien ácidos que sí daban risa, pero el Zachary Levi tartamudeando, que no sabe qué decirle a la Wonder Woman o al doctor, eso sí me cayó mal.
No, pero yo digo el Freddy Freeman con Shazam, con el mago.
Con el mago, sí. Con el mago, razón, buena interacción.
Cero paciencia para pendejadas. Y este bicho pendejo. que y le decía el nombre mal siempre. Pero después también el Freddy, ¿cómo era? Que y las malas ya tenían la manzana, ¿ve? Entonces tenían que entrar así, escabullirse y quitarla. Le dice, ¿cómo es que le dice que no? Tú apenas puedes caminar, que no sé qué. ¿Cómo vas a ir? ¿Cómo vas a decir? No, es que a ti te truenan la rodilla. Crac, crac. Ah, bueno.
El final no me gustó porque lo alargaron mucho. La pelea con el dragón le hubiera quitado fácil unos 30 segundos yo, porque como en tres ocasiones se enfrentó a las llamas, ya sabíamos que las aguantaba. A ver, dale.
Sacar los mocos, sacar los mocos.
Bueno, entonces, cabal, al final lo que hicieron fue que como la Lucy Liu era la que estaba diciendo, matemos a los humanos, las otras estaban, ey, puta, desperdiciamos la semilla aquí en venganza y no restauramos nuestro reino.
Es que además lo que la crítica que yo le hacía a Superman, ¿te recordás? Que cuando Zor, que vamos a terraformar
la Tierra. ¿Por
qué no vas a terraformar Marte, cabrón?
Venus, ahí está, más cerca del Sol, se hace más poderoso.
Y igual aquí lo mismo le decían ellas, ¿y para qué puta lo vamos a plantar aquí y matar a este? ¿Lo podemos ir a plantar allá?
Ah, la venganza.
No, fue la venganza.
Entonces, le quita los poderes a la menor, a la Anatea, que era la novia de Freddy Krueger. Y le echa el dragón encima a la Helen Mirren. Entonces al final viene Shazam y está la Helen Mirren muerta así. ¡Ay, hijo! Le dice, mira, necesito tu ayuda, que nos cae, bla, bla, tenemos que destruir todo. Voy a sobrecargar el báculo y con eso matamos al dragón, matamos al árbol, matamos a todos.
Pensé que solo iba a decir Shazam y ya.
Pero esa final, sobrecarga del báculo se tardó tanto.
Sí, yo sentí que no era necesario sobrecargar.
Fue eterno.
Yo dije, solo se le tiene que poner cerca al dragón y gritar Shazam.
No sé si era suficiente solo un Shazam, tenía que cargarlo más. Pero eso, hacen eso. Lo que hacen es que reducen el campo de fuerza a solo un pedazo alrededor del árbol.
Solo el estadio.
Billy Batson peleando ahí con el dragón adentro de eso, del campo de fuerza. Y qué bueno que la Lucy Liu le da tiempo de que haga un discurso emotivo a su familia antes de la pelea. Y bueno, la cosa es esa, que empieza a tirar relámpagos adentro del campo. Entonces, el campo rebotaba los relámpagos. Entonces, cada vez que rebotaba era como que... Tu, 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 tu. Y al final, cabal, se le acerca el dragón, el báculo sobrecargado, dice Shazam y balangán. Y ahí se muere todo lo que está adentro del campo, incluyendo a Billy Batson. Pero lo entierran en el reino de los dioses. Y ahí cae la Mujer Maravilla. Uh-huh. Porque dice ahí, mira, el báculo se quedó sin energía. Si queremos restaurar este reino, necesitamos la energía del báculo. Pero se quedó sin energía y no hay quien lo recargue. Llega la Mujer Maravilla.
La única manera de recargarlo es un dios.
Ella es hija de Zeus. En esta continuidad. Entonces, agarra el báculo. Así, con dos manos. Así. Y...
¿Dónde está el báculo? Está.
Ahí está plantado en el suelo, saliendo.
Aquí, apure que estoy en policía.
Y bueno, entonces.
¡No se quiere! ¡No se sale del piso de este báculo!
Tiene que tener un corazón digno para.
¡Oh, mamá! Oh.
Ahí cualquiera revive. Entonces, cabal, cuando restaura la tierra de los dioses. Como estaba enterrado el Billy así. Bien, y sale él.
Como zombie sale.
Ni está tibio el cadáver y ya me enterraron. Pero ve la Mujer Maravilla. Maceta, le dice.
Va, pero...
¿qué dicen ahí los del chat? La sabiduría de Salomón dice que la sabiduría estaba en su corazón, no en el cerebro. Que por eso está dispuesto a sacrificarse.
Ah, bueno. Sí, pero son
buenas ofadas.
No, pero sí, sí me cayó mal. DC, por favor. ¿Por qué puta ponen esa escena?
Tal vez dijeron, no hay tanto interés en Shazam ahorita, hay que traer más gente a la... Pero no escena, sé qué perdón. Tanto le funcionó, porque la Mara ya sabe que el universo DCEU va de final. ¿Verdad?
O sea, prácticamente esa es la última vez que va a ver a la Mujer Maravilla.
Correcto.
Entonces, que no sé si va a salir.
Entonces, el hecho que aparezca es como que, ah, va a aparecer, pero ya el universo no va a continuar, no va a haber secuela, no va a haber
otro libro. Igual, justicia, como quien dice, como no importa, no importa. Bien, hubiera metido a todo el...
Sí, pero eso hubiera sido una buena sorpresa que se lo hubiera guardado. No que la pongan en el trailer.
Sí, hubiera generado más word of mouth, creo, más.
Y el segundo.
De boca en boca.
Y el segundo trailer. ¿Trailer? Yo sentí el segundo, la escena postcréditos.
Espérate, esa fue escena postcréditos.
No, la Mujer Maravilla. No, la Mujer Maravilla fue final. De la
sí.
Después
sí.
Una escena mid-credits y otra post-credits.
¿Cuál fue la mid-credits? Fue la de.
Mid-credits.
La fue de la Castle.
Que llegan los de.
La de. Que andan buscando. Los de Peacemaker.
Enrolarlo. Ah, que llega la esposa de James Gunn y el gordito barbudo de Peacemaker.
La que quebró las rodillas.
La Hardcastle.
Lo llega a buscar y así discutiendo. Sí, mira, te dicen, este bicho es poderoso, pero bien maduro. O sea, hay que ver qué onda. Te llegan y, hey, Billy, que no sé qué. Y él, ¿quién es Billy? ¿Quién es Billy? No, no sabemos quién sos, pero ¿quieres unirte a la Justice? Sí, dice. Society, no, momento. Ajá. Yo quería Justice League porque ahí está Mujer Maravilla. Y bueno, ese es el chiste.
Al final, acepta, ¿no?
No, creo que no
acepta. No.
Yo entendí que sí.
Ajá.
Y se queda jodiendo el nombre. Que ¿por qué tiene que ser dos Justice algo? Porque no ocupan nombres diferentes.
Pero entonces, ahora, mía, eso es lo que yo capté de esa postcrédito, es lo que creo que yo casi sabía por todo lo que habíamos oído, es que o sea, ya no va a haber Justice League, va a haber una Justice Society, pero esto lo van a seguir utilizando. O sea, va a seguir saliendo
Zack Levy
como Shazam. Eso es lo que yo entiendo.
Y si fuera, porque esa fuera otra cosa, que de repente, a través de Shazam, se queda todo este universo... todo weird que ha habido con Snyder, con no sé qué, con no sé cuánto, y con alrededor de Peacemaker y de la Amanda Waller, y que esto sea, va, este es el universo este, pero ahora vamos a contar las historias del nuevo Superman y no sé qué en este otro universo.
Habría que ver cómo lo manejan, porque lo que estábamos hablando, que la película de Aquaman viene después del reseteo de Flash.
Ay, y de alguna forma, como que esa sí va a continuar. Entonces, no sé, porque también Peacemaker, la serie de James Gunn, dicen que va a continuar. Entonces, si ya lo están metiendo ahí, es como que
mira, bueno, si de repente,
lo mantienen, ¿qué van a hacer?
Y si en la película de Aquaman vemos a Aquaman
contra Shazam,
siempre Momoa, pero con pantalones verdes y camisa anaranjada y así.
Ya salió en el anterior.
Sí, que vas así en dos delfines.
Ya salió.
Ya vimos ese Aquaman.
Bueno, y hasta
pero está la otra. Rarísimo que hayan dejado esa escena.
Otra que en la anterior, ¿te acuerdas de que la última escena era el doctor Sivana? Que en su celda le sale un gusanito que tiene un speaker y habla así.
Uh-huh. Habla como Bane.
Es Mr. Mind, que es otro de los villanos de Shazam. Y aquí otra vez está el Sivana en su celda, pero ya barbudo, ya aparece más Dr. Sivana. Vuelve a aparecer el gusanito y le dice, sí, he estado arreglando cosas para nuestra salida y nuestra conquista del mundo. Y otra puta, pero me dejaste aquí. Ay, solo soy un gusano, solo puedo arrastrarme. No tengo mucha movilidad, dice. Pero bueno, porque te dice, han sido 2 años. Desde la película anterior hasta esta, aunque en vida real han sido 4 años. Y de ahí le dices, no, pero solo tengo que hacer una cosa más y ya te voy a sacar. Dice otra vez. Pero, o sea, no hay secuela.
No, y ajá, yo la sentí esa como la misma escena post-créditos de la primera.
Entonces, sí, prometiendo algo que no van a cumplir.
Que ¿por qué esta película no fue eso en vez de las hermanas de Atlas? De las hijas de Atlas.
Uh-huh. Sí, hubiera tenido mejor continuidad. Uh-huh. Uh-huh. Así es que, bueno, puntos.
Realmente esta película tuviera más sentido que hubiera salido de malo Black Adam. Pero como Black Adam, ya que...
Eso ya, hubiera sido una película.
Ya quemaron ese cartucho.
Pero ahora, va, imagínate. Después de lo que pasó con la película Black Adam, uh-huh, si ellos hubieran decidido Shazam 2 va a ser contra Black Adam, uh-huh, porque ya vamos a haber sacado Black Adam, que va a ser un éxito, y entonces después lo volvemos a ver.
Y le están haciendo al, después mal. Están haciendo al mismo tiempo, o sea, realmente ajá, no, o sea, no había posibilidad
digo,
de eso.
Pero te digo, quiere decir que, pero eso es lo que ellos esperaban. Ah. Quiere decir que si ese hubiera sido el plan, ellos hubieran estado esta película, hijo de puta, pero la película de Black Adam le fue mal, uh-huh, no fue bien recibida. ¿Cómo crees que hubiera sido eso? Porque yo estoy viendo un trend
igual
que no en este, no, obviamente no a tan poco tiempo, pero ponerle tipo con los Spider-Man, mm, que que el Spider-Man 3 fue una mierda, que el de el, que no le gustaba mucho el Spider-Man de Garfield. Pasa el año, pasa el tiempo, lo vuelven a sacar en la mara frenética porque volvieron a sacarlos. Entonces yo siento que a los Spider-Man eso, yo siento que de aquí a 10 años te vuelven a sacar otra película y de repente sale de nuevo La Roca. ¡Ay! La mara frenética porque ha vuelto a salir.
Es todo se quita.
No, CG ya ves lo que puede hacer. Entonces no sé si le hubiera subido un poco es, hype volverlo
que,
a ver.
Yo entiendo que cuando planearon originalmente tal vez ese era el plan. O sea, que Black Adam fuera la secuela.
Me acuerdo que lo habían dicho, la Roca, que iba a tener una película del
primero. Acuérdate que fue hace 13 años que dijo que iba a ser Black Adam, La Roca, y ha estado en proceso desde ese entonces. Pero si hubiera sido ese el caso, siento que hubiera sido chivo, porque entonces en la secuela, en la parte 3, si se hubiera hecho, pudieran tener a Black Adam, Mr. Mind, Sivana, o sea, el regreso de...
Hasta incluso Black Adam, fíjate la película, en vez de que llegara...
A Superman, que llegara el otro.
No, que en vez de que llegara Hawkman, hubiera sido Shazam.
Sí, pero ahí al final se toparon con que The Rock.
Pues sí, ya
cuando lo involucraron, sino que él quería hacer una película donde él fuera el chivazo.
Uh-huh. Pues sí, él iba a dejar que lo opacara.
Y él meten a Shazam ahí, todo ridículo, entonces me van a hacer chiste. Entonces, no puede ser. Entonces, sí, no.
Sí, no lo manejaron bien. Y desgraciadamente con todo esto del cambio de universo y todo, no le está ayudando.
Sí. Fíjate que eso estaba pensando hace poco, de que chivo tener estas películas interconectadas, que eso es algo que no habíamos tenido antes, así tan extenso. Pero esta es una desventaja. Que si el anterior le fue mal, va a haber menos gente interesada en ver la siguiente.
Sí, definitivamente.
Ahorita que hemos visto que el universo de DC lo quieren resetear, no es que van a resetear una película y remake, sino que tienen que resetear todo y hacer recasting de casi todo, o se va a ver raro, pues.
¿Qué tanto crees que les afectó eso? Esta película, que la Mara sabía de que no tenía futuro en la continuidad.
Entre fans creo que sí afecta.
Mira, pero también hay que tomar otra cosa en consideración, que las películas de la DC, desde el reboot de Superman, bueno, inclusive desde el Superman de Brandon Routh, ya venía mal, o sea, ya no era...
Nació mal ese universo.
Sí, es que el universo... Entonces, Charlotte de Batman les habían pegado.
Yo siento que tal vez, no sé, a esta le puede afectar. Hay que ver cómo sigue en las otras semanas. Vea. Tal vez le puede haber afectado un efecto como el de solo episodio 8. Que la Mara vio Black Adam, no mucho. Ahora viene Shazam, no, mira, Black Adam fue una mierda. Entonces, ¿para qué la voy a ver? Demasiado cerca las dos películas. Después de haber pasado tanto tiempo.
Después de solo,
decís tú. Ajá, pero nosotros vimos The Eternals, que fue una medio. bien fuimos a ver la siguiente que venía.
Pues por te digo, puede ser, tipo la mara que fue a ver episodio 8 y dijo, nah, esto es una mierda, de repente sale solo, nah, no quiero ver nada de Star Wars porque tenía demasiado fresco
el disgusto.
Pero ok, right. Puntaje, Stickman.
Va, esta me gustó más que Quantumanía. Porque no salía en modo casi todo. Entonces no me acuerdo cuánto le puse a Quantumanía. 3.5 creo que fue. Pero no merece 4 tampoco.
Lo mismo estaba pensando yo porque yo también le puse.
Yo diría que un 3.5, pero digamos un 3.501. 3.55.
Sí, es que es una película 3.5.
Un 3.5, sí, un 3.5. Pero...
O sea, sí está entretenida, sí vale la pena verla. Sí,
realmente sí. Te digo, cuando a mí me preguntaron mis papás, ¿y qué tal la película? Buena.
¿Y si vale la pena ir al cine a verla? ¿O me puedo esperar mejor a verla en tele?
Puedo esperar.
No tiene así nada de espectacular.
Me ahorro.
Ah, bueno, solo eso sí, el comentario creo que lo hice en el cine. Que cuando salió el dragón, así los rugidos y todo eso, en la sala tenían buen sistema de sonido y se sentía el rugido, la vibración. ¡Ah!
Te vibraba bien el asiento.
Sí, lo sentí muy profundo el rugido.
Cuando salieron esos unicornios. No. Julio, ¿cuánto puntaje?
3. Y eso que le disfruté. Estuvo entretenida. No me insultó. Pero no dio mucho.
Me
dijeron, Julio, es una...
Life Anime Bo también coincide con el 3B. Así que... Sí,
y sí. Fíjate que realmente el balance de la película de acción, drama y comedia es bueno. Es bueno, siento que lo manejaron bien, no se les pasó la mano en nada de eso. Vaya, fíjate, hasta incluso yo no me esperaba, no sé si en la primera te habían dado indicios de que uno de los chavitos era gay.
La primera
creo que no mucho.
Sí, ajá. Había un mini detalle podías.
Pero aquí lo manejaron adivinar. De una manera que yo. ¡Ey! Que me pareció muy bien. Que de repente todo así, que no sé qué. Sí, yo soy gay. Sí, ya todos sabíamos. Pa. Pero no hubo plot en la historia basado en eso. No hubo. No, todos sí sabíamos. Sigue la historia.
Oh, está bien. Hola, it's.
Mira, bueno, como dato extra. Si quieres ver más acerca de la Mary Marvel, que uh-huh. se llama Marvel ahí, ella es de la tópica que se suben a esta torre, ella está de...
The Fallout.
Es Fall.
The Fall.
Creo uh-huh. que solo Fall, caída. Una uh-huh. mega torre, dos fulanas sin permiso se suben y la torre se le cae la escalera cuando llega arriba.
Uh-huh. ¡Ey, qué bien! No sabía, y eso me llama la atención porque a veces... ¡Ah, May!
Ahora, sí, no, esa no la puedo ver yo. Me da un vértigo tremendo.
¿Y en los aviones?
En los aviones no me da vértigo. Es otra onda.
Ah, pues subite al avión y ahí en el iPad ves la película. Toda la vida.
Estoy en solución. Señoras y señores, hemos llegado al final de este episodio. Queremos agradecer de manera muy especial a los productores ejecutivos.
Un pequeño trivia.
Ah, ok. Queremos agradecer al Rubus 30, a Monfa, a Iván de Dios Pérez, Simón Rodríguez Pérez, a Sabiel Jaramillo, a Giselle Silva, a Benigno Mandujano, al compadre Kiko y a Strider Spinal por ser productores ejecutivos, y también a nuestros amigos en el chat que nos en el chat de YouTube, a Rodrigo García y a Varte Money, que nos dieron money yes, ahí money. En el YouTube Madre chat. Así que muchísimas gracias a todos. Son productores ejecutivos. Son los máximos, señores. Y ahora sí, Tico Man, con tu pequeño trivia de la semana.
No sé si lo hemos mencionado antes, pero ya que hablamos de He-Man un poquito, me recordé que la serie Filmation tenía un valor de producción tan mierda que Orko, que es un personaje creado para Filmation, para la serie de He-Man.
De no salía televisión. En los cómics.
No salía en los cómics hasta después de que salió en televisión y lo metieron. Él originalmente tenía otro nombre, se llamaba algo así como Gorko o algo así. Entonces, pero siempre su diseño era el personaje de él, pero con la inicial en su sotana, en su túnica. Entonces dijeron, bueno, un momento, si le ponemos una G, significa que no podemos reutilizar la animación Si le damos vuelta, si le damos flip. Entonces mejor pongámosle orco para que sea una O. Y así, está viendo a la derecha o a la izquierda, va a ser el mismo modelo de animación, solo le damos flip a la celda.
De puta madre,
y así nos ahorramos. Así nos ahorramos dibujar dos cosas distintas.
¿No? Pero, mira, qué chip es de puta, pero...
Bueno, una solución. Sí. Wow. Y así hicieron cuánto pisto con ese presupuesto, mierda. Reutilizado.
Solo vamos a rotoscopiar. Mira, va a ser un show rotoscopiado de veras. Y el otro va a salir caro. No, solo una vez lo vamos a hacer.
Sí. Ya nunca. Un día.
Tres animaciones vamos a hacer, solo vamos a dibujar.
No, un día necesitamos decimos. A los artistas.
Y lo después, editing. Magia, el editing. Muy bien, señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a Julius por ser nuestro efecto práctico del día de hoy.
No se le ven los cables así, ¿sí?
Mira, qué bueno quedó ese rendering de Julio.
Sí, ha quedado bien.
Sí. Hasta los claritos en el mentón.
Hacele así a veces, no tenés seis dedos en la mano.
Sí. El AI que ocupamos para renderizarlo y el AI con el chat GPT.
Sí.
Sí, sí. O sea, Mara, pásenla súper bonito. Nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos como siempre diciendo
¡salud!
¡Salud!